Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Lab.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Como siempre decimos, son las 10 de la mañana. Hoy es jueves. No hace frío, la verdad.
No hace frío, Pola.
Está feo. Está feo como corresponde a un día de invierno. No hace el frío que uno esperaría que hiciera para este momento del año en esta parte de la Argentina. Pero no importa. No vamos a hablar de meteorología, aunque siempre prometemos que algún día lo tendríamos que hacer. Sí. Hay mucho de tecnología en la meteorología. Tanto para medir como para determinar qué va a pasar, porque esta cuestión de los porcentajes de hay tanto, no, hoy leía que hay un 90% de probabilidades de que llueva al mediodía.
Bien.
Lo cual significa que hay una mínima chance de que no suceda, y si no sucede no es que le pifiaron, es que había una chance de que no sucediera. Bueno.
Claro, había 10% incluso de chances de que no llueva.
Pero ayer también estaba esa cosa de no, a las 9 de la mañana llueve, decían todos muy convencidos, no pasó nada, pero bueno, no es una ciencia exacta, tiene que ver con una enorme cantidad de variables y alguna vez lo hemos comentado, las supercomputadoras más poderosas del planeta, una de las tareas más difíciles que tienen es la de tratar de calcular, de modelizar el clima. ¿Por qué? Porque en el clima hay una cantidad infinita de variables y entonces la única manera que tenés de hacer que ese modelo predictivo sea lo más preciso posible es meterle más variables. Que si cambia la temperatura acá, que si es el clásico chiste de o lugar común o frase de el aleteo de una mariposa en no sé dónde crea un ciclón en otro lado. Es cierto, hay toda una concatenación de cosas que suceden en el clima en las que una influye sobre la otra y terminan con el resultado de que hoy por ahí llueve, por ahí no. Y en eso las supercomputadoras más grandes del planeta en general pasan buena parte de su tiempo haciendo ese tipo de cálculos, armando como una especie de modelo virtual del mundo y decir, bueno, estas son las condiciones que hay ahora. ¿Qué pasa si llueve un poquito más acá? ¿Qué pasa si va? ¿Qué pasa si viene? ¿Qué pasa
si se mueven estas nubes, estos ciclos de presión?
Exactamente. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Por qué debería durar? Esto se va completando con, obviamente, información histórica que te hace saber que siempre que llovió paró, ponele.
Correcto.
Y ese tipo de cuestiones. Y entonces vos más o menos en base a todo eso vas tratando de armar un modelo. Pero vamos a cuestiones más pedestres, si querés, Facundo Raventos.
Bien, más tangibles.
Más tangibles. En la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
No hay muchos, pero hay. Estos autitos eléctricos. Bien. Chiquititos. Hay, a ver, el gobierno está impulsando el uso de autos eléctricos como una manera de resolver algunos temas de contaminación y qué sé yo. No es solamente algo que esté sucediendo acá, está pasando en todas partes del mundo, sin duda, pero es una movida que está teniendo un impulso, al menos en la Argentina, reciente, que tiene que ver con, por ejemplo, la instalación de puntos de carga en las estaciones YPF, ese tipo de cuestiones que en teoría se van a
empezar a implementar de a poco, ¿no?
Se van a materializar, exacto, en los próximos tiempos. Ustedes saben que Noruega, por ejemplo, es el país con la mayor cantidad de autos eléctricos del mundo.
Mira.
Siendo uno de los principales productores de petróleo, ¿no? Digamos, los pibes van la juegan a dos puntas y dicen, bueno, nosotros, la verdad, creemos que la posta es el auto eléctrico.
Es lo que va a salvar al mundo.
Es lo que va a salvar al mundo. Mientras, estamos sentados en el Mar del Norte, en una cantidad de petróleo infernal. Bueno, si vos querés comprar petróleo, yo no te voy a dejar de venderlo. El petróleo además se usa para muchas más cosas que simplemente la nafta de los autos. Hay cosas para las que todavía no hay reemplazo en términos de combustible y de materia prima. Y entonces dicen, bueno, vamos sacando petróleo lo vamos vendiendo y con esa guita vamos haciendo uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Noruega es un, tiene un fondo de inversión estatal gigantesco con el que sacan mucha plata, y con todo eso invierten en el país y dicen, bueno, nosotros vamos a ir por las energías limpias.
Claro, vamos a desarrollar.
Hacemos las dos cosas, sacamos petróleo porque hay gente que lo pide, nos da plata, y mientras vamos invirtiendo en energías limpias. Y entonces, así como decíamos, hay en 220 de sus estaciones de servicio YPF va a empezar a poner estaciones de carga para cuando se empiecen a vender con más, más intensidad los autos eléctricos. Hay una compañía que se llama Cero, que es una compañía argentina que viene hace 3-4 años armando lo que es el primer vehículo eléctrico argentino. Es como una especie de carrito de golf.
Claro.
Es más un autito...
Un Jeep, digo, como un vehículo no tan compactito, digamos. No
es como una, claro, es como una especie de... Es un utilitario smart, digamos, va en ese tamaño, pero usa un motor eléctrico y la idea es que vos te lo puedas... cargar una de estas estaciones o lo enchufes en tu casa y lo cargues en tu casa.
Claro, cuando hablamos de estaciones de carga para autos eléctricos son enchufes, digo, o son lugares donde vos puedas alimentar la batería.
Va con el auto, estacionás el auto, sacás un cable, lo enchufás en el auto, tiene un toma, claro, donde insertarías el coso, la manguera de la nafta. Uh-huh. Le enchufás un coso y te lo quedás mirando.
Bueno.
Tarda más que meterle un tanque lleno, por ejemplo.
Y probablemente.
Porque es otro proceso. Pero bueno, es. Y entonces en 2018 espera esta gente, la gente de Cero, que es una empresa argentina, de tener los autos eléctricos en producción en Morón.
Bien.
Eso es uno. Al mismo tiempo, en la misma semana que hay este anuncio de que van a armar su planta de producción en Morón, es una cuestión, no es un volumen muy alto, ellos calculan que van a ser 600 autos por año, o sea, todo bastante artesanal, pero bueno.
Por algún lugar hay que arrancar.
Exactamente. Mientras, la gente de Volvo dice que a partir de 2019 todos los autos que pongan al mercado van a ser o 100% eléctricos o híbridos. Híbridos son esos autos que tienen un motor eléctrico y uno a nafta, y dependiendo de qué estés haciendo...
Dependiendo de dónde te quedes sin batería, podés pasar a nafta, ponele.
No solamente para eso, sino que cuando vos, por ejemplo, frenás en un semáforo, el auto se apaga. El motor de nafta se apaga, arranca con el motor de electricidad, que es más eficiente para ese primer impulso, y después cuando estás en velocidad, ¡puc!
Pasa.
Prende el motor naftero y seguís andando.
Bien.
Y es bastante transparente, más allá del ruido, y que si nunca anduviste en uno de esos, frenás y el auto se apaga. Pues ¡se apaga el auto! Y no, es que el motor está... Sabe que se tiene que apagar porque calcula que vos llegaste un... Como vas a estar parado, es más eficiente que esté todo ese tiempo apagado que lo que va a gastar en prenderse y arrancar de nuevo.
Claro.
De hecho, si se fijan en... Por ejemplo, yo tengo un auto de hace 10 años y ya te dice que si vas a estar más parado más de 30 segundos, una barrera de un tren, por ejemplo, ya te conviene apagarlo. ¿Se Bien. Entiende? Porque cuando vos prendés el motor de nafta...
Sí, hace la explosión inicial.
En toda esa explosión inicial se gasta combustible. Entonces, si vas a estar parado 10 segundos no te conviene, porque el gasto que vas a hacer cuando prendés de nuevo el motor es mayor que lo que consumen esos 10 segundos en espera. Pero si es más de 30 segundos, al menos en el auto que tengo yo, que no es ninguna maravilla, ya te conviene pagar.
Te tiré ese tip.
En el manual, que tenés que tomar el trabajo de leer, cosa que nadie hace... yo admito que solamente llegué ahí por error, porque estaba buscando una cosa totalmente diferente y me encontré con él y dije, ¡verá!
¿Qué es lo que me muestra en el tablero?
Claro, ¿qué es esa luz roja que está titilando y qué es ese olor a quemado? Pero bueno, la cuestión es eso, que Volvo es la primera compañía que dice, bueno, ya está, desde 2019 o son todos eléctricos o son híbridos, basta del auto normal, y se espera que haya muchas otras compañías que vayan en este mismo camino. Pero, ¿es este un programa en el que hablamos solamente de los motores eléctricos? No, aunque la electricidad tiene mucho que ver. Hay otro anuncio de Honda.
¿De onda lo vas a hacer para nuestros amigos?
De onda lo voy a hacer, gracias. No se me había ocurrido ningún chiste, te agradezco muchísimo. La gente de Honda Motors, la compañía, presentó algo que yo desconocía de que su existencia, pero que me enteré que existe para otro modelo, que es el airbag para motito.
Mira.
Ahora están apareciendo mucho la moto eléctrica,
sí,
como una alternativa a la motito del ciclomotor común. El eléctrico no hace ruido, es más barato, es más fácil de el mantenimiento porque el motor es mucho más sencillo.
¿También lo tenés que enchufar?
También lo tenés que enchufar. Bueno, depende. Por ejemplo, en Hong Kong hay unas que la batería es diferente. Vos tenés estaciones de carga en todo en toda la ciudad. Y cuando te estás quedando sin batería, vas a una estación de carga, la batería se saca, tiene una manijita muy monana, sacas una, la dejas ahí, la cargan la gente de la estación y vos te llevas una llena, entonces no perdés tiempo.
Claro.
Es un entro y salgo.
Hay una uniformidad de baterías para que vos puedas
hacer. Son todas para la misma marca. Creo, si yo no recuerdo mal, pagás una guita por mes, pero te aseguras que.
Claro. Como un abono.
Es un abono, claro, y nunca te quedás sin batería. Eso en el caso de esa marca que no voy a recordar cuál es de Hong Kong, pero en el caso de Honda, decía,
sí,
le metieron un airbag al frente.
Bien.
Entonces vos vas andando, te sucede lo que le sucede a la mayoría de la gente que se accidenta con una moto, cuando se accidenta con una moto, que es que se lleva puesto el lateral de un auto o una puerta que se abre.
Bien, sí.
Es de los accidentes en moto es el más común. Bueno, si te llega a hacer eso, te aparece un airbag que sale del manubrio y te protege aunque sea del golpe frontal. Si te la ponen de costado, no. Pero bueno, es una alternativa.
Me parece que también está ahí como en el tema de la moto, es que vos no estás totalmente asegurado, digamos, al asiento, como por ahí en el auto. Entonces,
porque además en la moto la carrocería sos vos, como bien dice él.
Como dicen las madres.
Como dicen las madres.
Pero imagino que en ese caso te debe hacer más que nada como un amortiguado, porque.
Sí, la idea es que igual vas a salir volando.
Claro.
Pero primero vas a pegar en eso va a absorber parte
del impacto
y te vas a simplemente pegar ahí y después caerte. No salir volando 300 metros y aterrizar lejos.
Sí, la otra vez vi un tip que hicieron como anuncios viales en Holanda para evitar accidentes como el que vos recién mencionabas de abrir la puerta.
Sí.
Que es con un simple consejito que era el de abrir la puerta con la mano opuesta a la que está más cerca, digamos. Con lo cual vos tenés que hacer como un movimiento que te hace ver en el espejo retrovisor o mismo para atrás cuando abrís la puerta.
Claro, si estás como nosotros, manejando del lado izquierdo, en vez de abrir con la mano que naturalmente tiende a abrir la puerta, que es la mano izquierda,
claro,
lo haces con la derecha, entonces tenés que rotar todo el cuerpo, a un poquito al menos, y ya al hacer así, ya estás mirando mejor.
Si viene alguien atrás.
Igual. Para ese caso, si van a andar en bici, les recomiendo que usen una cosa que no queda muy bien y en verano te la regalo, pero que puede estar bueno, se llama Hofding, que es un cuello,
sí,
que se transforma en casco. Es una especie de airbag para el cuello.
Cuando se dispara para cubrir la cabeza.
Exactamente, se infla y se dispara para cubrir la cabeza. Es cuando detecta cuando vos salís volando por encima del manubrio, lo mismo. Y de nuevo, si no estaba, en vez de tener que llevar un casco, te dicen, vos llevas esto. Funciona como un casco, está certificado con el mismo tipo de producción que te podría dar un casco. Pero tiene la ventaja de que vas con los pelos al viento, aunque vas como en un cuello, una especie de cuello ortopédico medio raro, con lo cual yo no sé cuánto ganás de uno y cuánto perdés del otro, pero se supone que si no querés complicar tu peinado, por ejemplo, y vas con la bici para de acá para allá, te pones eso, que es un cuello.
Sí, o si te sentís muy limitado en la visual, con un casco, por ahí.
O que, digamos, que es algo que le pasa a cualquiera que use un casco para bici, te sentís medio un gil. Acá llevas un cuello que es medio raro, pero tiene como una onda. Bueno, se llama Hofding, sale un dinerito, es descartable, o sea, si te llega a pasar que te pones un palo y se tiene que prender se tiene que activar el airbag, si si querés seguir andando, si sobrevivís, si querés seguir andando, te vas a comprar uno nuevo.
Claro.
Pero, bueno, qué sé yo. Es una opción para sobrevivir, básicamente. Bueno, si le parece a Belén del Vecchio, nuestra operadora, vamos a ir a un poquito de música, una tanda, y vamos a seguir con más de este Control Z. Hoy muy, muy rodado, muy vehiculizado, pero ahora vamos a ir a otras noticias más interesantes o de otros temas igual de interesantes, mejor dicho.
Auspicia este programa.
Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de yo puedo disfrutar con Fivertel o Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfivertel.com.ar.
Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro. Es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden, como siempre decimos, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, tienen una cuenta de Twitter que es Control Z, solamente letra Z Radio. Y ahí nos pueden ver cuando subimos este programa a internet. Dejarnos comentarios, preguntas, chistes, recetas de cocina,
desagravios,
agravios también.
No, ¿qué?
Sí, todo. La verdad que no le decimos que no a nada. La semana pasada hubo un anuncio de el gobierno de los Estados Unidos que afecta en parte a los que estén viajando a Estados Unidos. Afecta en parte, no, afecta a todos los que estén viajando a Estados Unidos. Y que tiene que ver con si vos vas a poder usar tu computadora a bordo o no durante en el vuelo hacia Estados Unidos. Se armó bastante lío con eso porque el anuncio original es bastante vago, deja algunas cosas en claras y otras no. Y la primera reacción en algunos medios fue decir que iban a estar prohibido el uso de la computadora en el avión. Lo cual no es cierto. Lo que sí está confirmado es que las aerolíneas de todo el, que los las aerolíneas que quieran viajar a Estados Unidos tienen que poner en los aeropuertos de los que salen esos aviones, en el aeropuerto de partida, un escáner adicional que te revisa más y mejor, digamos, el equipaje. Y que le van a prestar bastante atención, sobre todo a las computadoras y a las notebooks, porque llevan una batería, porque se puede esconder un explosivo dentro del dispositivo. Y que entonces, cuando vos quieras subirte, antes de que vos te vayas a subir al avión, van a hacer un escaneo mayor, más intensivo de tu persona y de ese dispositivo, buscando trazas, como se le dice, de restos de. Del material hecho con explosivos. Si tenés los dedos manchados, claro, con pólvora, qué sé yo. O alguno de esos explosivos plásticos locos que se ven en las películas, va a saltar. Pero lo que no, por ahora no dice nada esta nueva reglamentación, que en teoría tienen que implementar todas las aerolíneas de todo el mundo en un par de semanas. No dice nada de que no puedas usar los aparatos a bordo, que los tengas que despachar, como se había hecho en un primer momento, sino que simplemente tenés que someterlos a un examen mayor. Y con eso, en teoría, porque todo esto es bastante vago por ahora, con eso en teoría va a alcanzar. Así que si estaban pensando ir a Estados Unidos en las vacaciones de invierno, ponele, sepan que sí, van a poder llevar la tableta o el teléfono a bordo y no lo van a tener que despachar.
No, claro, les van a someter algún control por ahí un poco más estricto, pero no. Pero mientras no tengan una bomba ensamblada debajo del teclado, parece
no que debería haber problema. No, si tenés una bomba, por ahí ya sabés, claro, que te puede llegar a haber un lío, pero bueno.
Como un gaje del oficio, sí, de andar estás con explosivo.
Exacto. Si llevas un teléfono, si ese teléfono llega después de septiembre y si se lo compraste a una compañía que usa una manzanita de logo, hay una chance de que sea un modelo nuevo del iPhone el que te vayas a comprar en ese momento y que tenga una particularidad: no tenga el botón de inicio que ha tenido a lo largo de toda su historia y que de hecho, según filtraciones y discusiones y bla bla bla, no tenga ni siquiera el sensor de huellas digitales. Apple fue la compañía que lo popularizó, no fue la primera en incluir un sensor de huellas digitales en un teléfono, pero sí la que hizo popular esta idea de me logueo en el teléfono apoyándole el dedo sobre un botón, me reconoce la huella dactilar y sale. Bueno, aparentemente, según todas los rumores y según gente que sabe mucho y que en general le pega con la información que maneja, además de los dos iPhone 8 suponemos, que va a presentar este año, va a haber un tercer modelo que va a tener una, que va a ser todo pantalla, como el Galaxy S8 o el LG G6, en ese sentido de marcos mínimos. Y para lograr eso le tuvieron que sacar el botón de inicio y de huella digital del frente. No lo querían poner atrás, como tienen varias compañías, porque eso rompería toda la estética y porque no les parece que no va. Y entonces se supone que lo que va a usar es un sistema de detección facial, pero diferente al que hay disponible hasta ahora. ¿Por qué? Porque casi todos los teléfonos desde hace varios años ya te permiten desbloquear el teléfono comparando tu cara, que toma la cámara digital, con una imagen que registró previa el sistema. El problema que tiene eso es que es muy fácil, o relativamente fácil, de vulnerar.
Lo hablábamos algunas veces.
Hay montones de ejemplos de gente que imprime una foto con una impresora común, buena calidad y todo, pero común, a tamaño normal, se lo pone delante de la cámara del teléfono y el teléfono dice, para mí... Para mí es.
A menos que sea alguien con un papel con una cara igual adelante de la cara, ese,
yo no
es
tengo, esa persona. No tengo motivo para creer que no es. Y entonces, aunque se sigue usando, rara vez se usa como alternativa superadora. Te dicen, bueno, claro, si vos la verdad que no tenés, digamos, si lo querés usar, como funcionar, funciona. No es seguro, pero bueno, digamos, lo dejamos en lo dejo a tu criterio, diría Karina Olga. Tenés una segunda alternativa que usa Samsung, que es el escáner de iris, que es que te mira los ojos, mira tu iris, y como el iris de cualquier persona es único, lo mismo que las huellas digitales, es lo mismo. Lo mira y dice, ok, estas son los iris de Facundo, es Facundo.
Más efectivo, digamos.
Más efectivo. Hay un agente, el del Computer Cloud de Alemania, que dice que no, que imprimió una foto de alta resolución o más o menos alta resolución de los ojos de una persona y que con eso logró engañar al teléfono. Y se supone que la opción que está implementando, que va a implementar Apple con este nuevo teléfono, es superadora, porque lo que hace es tomar una lectura 3D de la cara del dueño, y eso es mucho más difícil de falsificar. Esto, claro, es, no solamente se da cuenta que es tu cara, la posición de los ojos, la nariz, la boca, como hacen todas las aplicaciones que te reconocen a alguien para etiquetarlo en una foto, sino que es más precisa, porque se da cuenta de si sos narigón, cuál es la distancia, digamos, cuánto sobresale la nariz respecto a los pómulos, los ojos, las cejas, cuán atrás arranca el pelo en la frente, digamos, no es solamente una imagen bidimensional, como toma cualquier foto o cualquier cámara, sino que es tridimensional. En teoría, nada de esto, por ahora, tiene ninguna prueba. No falta mucho para que nos enteremos si es posta o no. Pero, por ahora, es como una cosa que están diciendo que es la manera que encontró Apple de reemplazar esto, y que suena lógico. Puede funcionar muy bien, porque incluso ni siquiera tenés que apoyar el dedo sobre el sensor, sino que simplemente mirás el teléfono dice, sí, es él.
Se desbloquea. Igual yo les pediría que un botoncito te dejen, porque viste que cuando a veces se traba un poquito el teléfono, y dejame uno para aliviar el estrés, viste, un botón para apretar, aunque sea.
Bueno, lo que se supone que sí va a tener, como en el Galaxy S8, es que si vos apretás, haces presión, mejor dicho, sobre la parte inferior de la pantalla. En el Galaxy S8 eso funciona como el botón de inicio.
Claro.
No es solamente tocar la pantalla, sino que además presionas y se siente, digamos, eso. Hay como una reacción.
Como
y se
el supone doble que... toque ese que ya tenía incorporado el último modelo de iPhone.
Exacto. Y se supone que algo por el estilo va a suceder con este supuesto nuevo iPhone que en teoría vamos a encontrar. Punto.
No, iba a decir que hablando de iPhone, también ahora Claro empezó a vender su modelo de iPhone 6, si no me equivoco.
Sí.
En 12 cuotas.
En 12 cuotas, es re loco porque es el iPhone 6, es de 2014. y está más barato en la Argentina al menos que el iPhone SE, que era el más tobara, claro, que se vendía acá. Lo están promoviendo, lo quieren. Nada, quieren sacarlo y una.
Hay un stock.
Una oferta agresiva, digámoslo. Claro. Así, que sale de sí, 12.000p, el de 32 GB, contra 15.000 que tiene el iPhone SE en las cadenas de retail, de electrodomésticos acá en el país. Sí, es cierto, sale el doble que en Estados Unidos. Ya. Bueno, eso sí, lo hemos dicho siempre.
El dólar está cerca de la mayoría de edad. ¿Qué vamos a hacer?
El dólar está cerca de la mayoría de edad. Hay como un 80% de impuestos que se le suman a eso. No va a ser la primera vez que lo comentamos. Podemos discutir forever and ever si está bien o está mal, pero lo cierto es que la tecnología en la Argentina es muy cara porque tiene un componente impositivo muy alto y en promedio siempre termina siendo el doble de lo que puede llegar a salir en Estados Unidos, que además, como punto de referencia, es el más odioso de todos porque ahí la tecnología es particularmente barata.
Claro.
Bla, bla.
Producida a grandes cantidades. No, lo que siempre igual resaltamos acá es cuando se da este tipo de cuestiones de comprar un producto tecnológico a un precio muy alto, que o por ahí el doble de su precio original, pero de esta manera por lo menos tenés la garantía de estar negociando directamente con una empresa de comunicación, no traerte el aparato de afuera y quedar desamparado en el sentido de si se te rompe o algo así.
Sí, tenés, como vos decías, tenés cuotas, eso, tenés a alguien a quien reclamarle, no siempre tenés la posibilidad de irte a Estados Unidos a comprar el teléfono, lo hemos dicho, sí, está bien, a veces la tecnología sale tanto el producto como si en general si sale más de $1,000 allá, en general sale lo mismo que viajar a Miami o a Santiago de Chile, comprarlo y traerlo. Pero tenés que tener el tiempo, las ganas de viajar un día, volver y hacer toda esa cuestión. Si tenés a alguien que te lo trae, es otro cantar, pero bueno, eso es lo que hay. No sé qué decirte. La gente de tengo, me quedé pensando en lo de los vuelos, lo de Seiza, lo de este mismo sistema. Y vos viste que cuando tenés un accidente,
sí,
que ojalá nunca más suceda, tenés el tema de las cajas negras.
Correcto.
Que no son negras.
Son naranjas.
Son naranjas. Para que se las pueda encontrar. Porque si fueran negras, sí, no la encuentra nadie. Bueno, Airbus, la europea, vieron que está Boeing en Estados Unidos, Airbus, que es un consorcio de empresas europeas, China ya tiene una empresa también estatal que hace unos aviones tan grandes como los de Boeing y los de Airbus, y se supone que está apenas unos años retrasada en cuanto a tecnología. Bueno, Airbus ya tiene nuevas cajas negras, con un sistema diferente de eyección para que salga y no se pierda y no quede adentro del amasijo de restos del avión, en el triste caso de que el avión se la ponga, con GPS y con mayor capacidad de almacenamiento para guardar toda la información que guarda de toda la telemetría del avión, los sonidos y qué sé yo.
Es un detalle.
Y está ahí.
De agregarle un par de cuestiones a algo para que se mejore su aporte, digo.
Claro.
Que se la pueda encontrar más fácil.
Por ejemplo, ahora tenés 25 horas de audio. O sea, que tenés un día entero, digamos, para ver si pasó algo antes que nadie se dio cuenta, algún ruido de alguna rotura, algo que pasó desapercibido en los chequeos. Se activa. Se suelta cuando detecta alguna deformación importante en la estructura del avión o cuando está 2 metros debajo del agua. La cuestión de presión dice, ok, no debería estar debajo del agua. Debe ser por un problema. Yo, por las dudas, salto. Y pum, se eyecta y sale. No va a reemplazar a las cajas negras actuales, sino que va a ser una segunda opción. Van a estar las dos. De esta manera tener más información y un reaseguro y qué sé yo. Igual van a llegar recién en 2019 y en cualquier caso está bueno para el que, para las compañías, para detectar qué pasó, no tanto para los que viajaban en ese avión, que normalmente no sobreviven. Con este comentario tan... Con esta nota alegre, vamos a ir un poquito de música, Belén, y ya volvemos con más Control Z, que tenemos mucho para hablar.
living at La Vita, living it up when I'm going down.
Quédate, porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación. Para mí es un honor presentar a este invitado, es el señor Sebastián Catalano, fundador, junto con mi persona, de este bonito programa, y a quien saludamos. Sabemos que está en la calle y que ha interrumpido su muy agitada vida para hablar con nosotros, así que le decimos hola, Sebastián. No está Sebastián. Tenemos alguna clase de inconveniente. Vamos a ver si logramos recuperarlo. Él, no, ahí se ofendió para mí. Dijo, basta con esto. Yo tengo mi programa los lunes a la mañana. No tengo nada que hacer acá. Estábamos tratando de hablar con Seba porque nos interesaba que nos contara él, que es un hombre dedicado a los negocios, cómo tenemos que entender la fusión de entre telecom y cablevisión. Ustedes saben que el viernes, mientras Antonella y Lionel se casaban en Rosario, llegó el anuncio de que tenían, de que Telecom y Cablevisión se fusionaban, algo que se conoce hace tiempo que iba a suceder, algo de lo que se viene hablando hace muchísimo tiempo, pero finalmente sucedió, al menos el anuncio formal, un viernes por la noche. Con lo cual, aunque muchos se sorprendieron, era un secreto a voces, como decíamos. Y es un anuncio que cambia un montón la manera en que tenemos que pensar los medios en la Argentina, la internet, porque cambia la distribución del mercado, cambia la influencia que tiene cada empresa y demás. Sebastián, ¿estás ahí? ¿Volviste?
Estoy Ricky, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? Saludos
para todos. Bien, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos.
No, por favor, no escuché la intro porque justo se cortó, pero bueno, no.
Estaba diciendo pavadas, básicamente estaba estirando para ver si te podíamos reenganchar, pero contando que queríamos hablar con vos, que sos un experto en el mundo de los negocios, sobre el tema de Cablevisión y Telecom, y que nos cuentes más o menos de qué va la cosa, por qué es que se fusionan y qué impacto tiene en el mercado argentino.
Bueno, ustedes saben que los rumores sobre la fusión de Telecom con Cablevisión o Clarín vienen desde hace bastante tiempo. Casi te diría desde que asumió este gobierno, que de alguna manera, la administración Macri, de alguna manera desde el minuto cero de su gobierno, fueron algunas señales de que esto podía pasar. Primero, aceptando el ingreso que estaba pendiente del fondo Fintech, que al magnate mexicano David Martínez, que también es socio de Cablevisión. ¿Estás ahí? ¿Me escuchan?
Sí. Reciente fuiste, pero ahora te escuchamos bárbaro.
Ah, perdón. Bueno, pero estamos, la telefonía celular, ¿viste cómo es esto?
Estamos atentos a cada palabra que decís.
Bueno, les decía, primero la entrada de David Martínez formalmente a Telecom, después algunas cuestiones que tienen que ver con temas regulatorios, y aceptando que Clarín se quede con Nextel.
Ahí estás haciendo algo con el micrófono que está haciendo que vayas y vengas. ¿Estarás tapándolo con un dedo, quizás?
No, sin moverme estoy, ¿eh? Tengo nada. ¿Ahí estás bien?
Ahí, si te mantenés ahí, está impecable.
Bueno, me mantengo ahí. Bueno, decíamos entonces, no hay... Venía dando algunas señales el gobierno y finalmente esto se anunció. Lo que no se esperaba era que fuera en este momento. ¿Por qué? Porque a pocos días de las PASO, o sea, semanas de las PASO, esta es una noticia que, según me comentaron en OCR con el gobierno, no se esperaba en este momento que esto fuera así, porque se sabe que en los momentos previos a las elecciones no suelen haber movidas importantes a nivel corporativo y con anuncios importantes de este tipo. Pero bueno, lo cierto es que la intención de fusionarse ya está anunciada y ahora empieza un proceso de aceptación, primero por parte de los directorios de las empresas y después por parte de los reguladores, para ver si finalmente se acepta o no esta fusión, que daría origen a un verdadero gigante.
Claro, porque la compañía esta tiene, esta nueva compañía que se va a conformar, tiene el 56% de las conexiones banda ancha, el 42% del mercado de telefonía fija, que eso, bueno, le viene de Telecom, el 40% de la TV por cable y el 34% de la telefonía móvil. Con lo cual, uno tiende a creer que es un poco más que simplemente otro jugador, sino que en algunos casos, sobre todo en las conexiones de banda ancha, tiene más de la mitad del mercado. ¿Vos decís que igual lo van a probar? Y nos dejó con la intriga, porque... Bien, contanos. Sí.
¿Serán los teléfonos celulares que nos están jugando una mala pasada?
Yo bueno, no tengo ninguna duda.
No quieren que se sepa, Seba.
Nos ocultan. Bueno, ahí que estamos. No. El mercado... Se calcula que esta empresa va a tener entre el 35 y el 40% del nuevo mercado emergente. Esto es el mercado, el famoso mercado del cuádruple play, que es la posibilidad de dar todos los servicios, incluyendo televisión o lo que nosotros consideramos la transmisión de televisión tradicional por cable, como única oferta, y dar todos estos servicios mezclados en paquete y demás. Así que realmente es un gigante verdadero si se aprueba del mercado de las telecomunicaciones y también de la televisión paga.
Ok. ¿Y esto cuánto, digamos, ahora lo tienen que aprobar los directorios, después lo tiene que aprobar la oficina antimonopolio y demás, y después que tienen que integrar todos los servicios? Digo, no es que de un día para el otro vas a tener esta nueva empresa que ni siquiera tiene nombre, ¿no?
Esta nueva empresa que ni siquiera tiene nombre, lo que pasó que fue por una cuestión de volumen, porque valen más en el mercado. Esta fusión es casi una absorción de parte de Telecom a lo que es Cablevisión Holding. Es un dato medio puntual de negocio, pero bueno, ustedes saben que hace algunos meses empezó la separación entre Clarín, los medios de Clarín, y Cablevisión, que era la empresa de cable. Se escindieron, formaron dos compañías en forma separada, y hoy la que se fusiona con Telecom es Cablevisión, que es una empresa que pertenece a los mismos accionistas de Clarín y a David Martínez. Por lo cual en el mercado se supone que en algún momento esta gran compañía, y es una especulación, ¿no?, va a ser 100% de Clarín. Esto hay que ver, porque después Clarín va a tener que tener dinero para comprarle a David Martínez al fondo Fintech, no sé, una empresa, una mitad que vale 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. Hay que ver si después tiene recursos para hacerlo. Pero en principio lo que se supone es que en algún momento, quizás más temprano o más tarde, Clarín podría quedarse en forma completa con esta nueva compañía. Hay que ver, ¿no?
Ok. ¿Y por qué necesitaban sumarse las dos para poder ofrecer cuádruple play?
Bueno, en principio no hay una necesidad. Podrían haberlo hecho de manera separada, porque tanto Telecom podría haber ofrecido algún tipo de servicio vinculado con los contenidos en video o algo más parecido al broadcasting de televisión, y Cablevisión podría haber ofrecido también, de hecho compró en Excel para ofrecer, y accedió gracias a otra aceptación del gobierno a redes 4G, así que podría haber empezado a tener una oferta de telefonía móvil también e integrar todos los servicios. Cablevisión obviamente no tenía telefonía fija, pero la telefonía fija cada vez tiene menos injerencia en el negocio. Obviamente lo que importa es la móvil, lo que importa son los datos móviles. Lo que pasa es que Cablevisión es el 40% es de Fintech y David Martínez. Telecom es 100% ahora, después de la salida del...
Ay, te me fuiste, ¿no?
¿Hace unos meses?
No, ahí te fuiste, ¿no?
Bueno, a ver, ¿estamos ahora ahí,
sí,
no?
Sí, ahí volviste.
Bueno, qué problema, yo no, te juro que estoy estático sin moverme.
Tenés que hacer la parabólica humana para ver si finalmente logramos que tengas buena recepción. Decías que David Martínez tiene el 40% de Fintech. Y ahí se fue.
Es muy paradójico. O sea, a eso hay que decirlo.
Sí. Bueno, no importa. Le mandamos un saludo muy grande a Seba, si nos está escuchando. Lo vamos ahí a...
Está.
¿Estás?
Yo estoy, pero no quiero interrumpirlo con... me imagino mi voz yendo y viniendo.
No, pero igual tu voz yendo y viniendo es lo mejor que nos pasó en toda la semana. Escúchame, lo intentamos una vez más. Hablabas, David Martínez tiene el 40% de Fintech.
Y además es el dueño 100% de Telecom a partir de la salida del grupo Huerta y finalmente de Telecom desde hace unas semanas. Así que era bastante lógico este, te imaginas, un tipo que tiene 100% de una empresa y que además invirtió y tiene casi la mitad de la otra, y son empresas complementarias, esta fusión es casi, estaba casi cantada. Por eso no hubo mucha sorpresa en el mercado con respecto a esto que pasó, repito, sí, con los tiempos en los que esto se anunció. Ahora, desde el gobierno calculan que eso podría tomar unos 5 o 6 meses en definirse, entre que pasen todos los pasos operativos, pero desde Cablevisión dice que esto va a durar un poco más, que va a durar por lo menos un año y pico. Le quiere sacar un poco la cercanía con lo electoral desde el grupo Clarín, desde Cablevisión, entonces dicen que la fusión podría durar un poco más.
Yo les comento que lo que está diciendo Sebastián es que la fusión podría durar un poco más. Una cosa que él no dice, o que lo dice, pero que no llegamos a escucharlo, es que de David Martínez es un inversor, es un tipo que en realidad está como medio de paso.
Compra
y vende. Es un financista, y entonces también hay parte de la expectativa, como bien decía Sebastián recién, de que finalmente Clarín, o los dueños de Clarín, se queden con esa parte, esa otra mitad con la que se fusionó Cablevisión, justamente porque, en teoría, David Martínez lo que va a hacer es vender su parte, porque con esa plata puede hacer otro negocio y así seguir haciendo circular el dinero. Esta es una de las perspectivas. Seba, si estás ahí, te mandamos un saludo, un abrazo. Bueno, seguro, se lo vamos
lo
a
recibió.
Dar. Lo recibió, se lo vamos a dar en vivo. Vamos, Belén, con la tanda que nos falta y volvemos con más Control Z.
Auspicio este programa.
Yo puedo disfrutar con FiberTel o Flow, pero conviene más cuando es con vos.
Cablevisión y FiberTel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más FiberTel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y FiberTel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisiónfibertel.com.ar.
Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z y ahora con una noticia que no tiene que ver con la fusión, no tiene que ver con el airbag para las motos, no tiene que ver con el nuevo iPhone, sino con algo que no termino de decir si es una estupidez grande como una casa o una genialidad. Como bien suele suceder, puede ser un poquito de las dos.
Claro, siempre hay un poco de las
dos. Siempre hay un poco de las dos. Es un coso, ¿por qué no tiene? Es un mordillo, como los que usa esa gente que rechina los dientes a la noche o uh-huh. que juega al hockey box o alguna cosa que le tenga que proteger los dientes.
Sí.
O uno de esos cosas que cuando vas al dentista te los ponen para que tomarte una impresión de la boca.
Bien. Un
mordillo.
Protector bucal.
Un protector bucal, claro. Es una cosa así, pero que tiene cepillitos. Tiene un motor.
Bien.
Y tiene un receptáculo para ponerle una versión particular, una versión especial de la pasta de dientes.
Ok.
¿Cuál es la gracia de esto? Que cuando vos llega la noche y vos te querés lavar los dientes, ¿qué haces? Sacás tu cepillo, le pones la pasta, sacás tu cepillo Bluetooth, incluso ese que comentamos alguna vez que tiene una camarita que te dice dónde te cepillaste y dónde no.
¿Dónde te falta?
No. Mordes esto, lo prendes, es una especie de afuera parece como si fuera un chupete para adultos, porque le sobresale una cosa donde está el container para la pasta. Se prende, Y dicen los que están juntando plata en Kickstarter con esto, pedían $50,000, ya tienen $200,000.
Epa.
Se llama Amabrush o Amabrush. Y básicamente lo que hace es te limpia los dientes. Pleno, pleno, fetén, fetén, divino, divino, en 10 segundos.
Entonces la idea es,
¿te tenés que lavar los dientes? Nada, pongo la pasta, subo, bajo. Todos los dentistas dicen que te deberías lavar los dientes entre 3 y 5 minutos, cosa que nadie hace.
No.
Según esta gente, el promedio es 1 minuto, son 60 segundos, o sea, 5 veces menos. Bueno, ellos te dicen, ya, nosotros te lo hacemos en 10 segundos. Te lo pones, 10 segundos, sale, vale, tenés los dientes impecables, al menos en términos de lo que es limpiarlos, cepillarlos.
Como todas estas siempre innovaciones, siempre falta el que se anime primero a dar el paso inicial, pero digo, hay que ver si es cómodo también. Acá te lo pintan como que debe ser mucho más cómodo que pasarse un cepillo, imagino.
La chica que aparece en el video parece como muy contenta. Es cierto que si son 10 segundos no está tan mal.
No,
digo,
claro.
Si es incómodo,
sí, es verdad.
Salvo que te dé arcadas o algo así, no pasa nada. Ya hay unos 2.000 valientes, que son los que adelantaron la tarasca para que esto se transforme en una realidad. Hay muchas de estas cosas que pintaban muy bien y después medio que terminaron en la nada, sea porque no es tan como dice, sea porque después sale un estudio que dice que sí, divino, pero en esos 10 segundos no logra hacer nada porque en realidad lo que funciona es la repetición, bla, bla, bla. Así que no sabemos. Pero
sí, son como si fuese el mordillo, digo, pero tiene todas cerdas alrededor de cada una de las partes, tipo la del maxilar inferior y la del superior.
Exacto. A la vez, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta limpiarte los dientes? No, dale. Cepillo, lo pasás. ¿Cuántas películas se han hecho con la pareja que charla mientras se cepillan los dientes?
Un momento de comunidad.
Un momento de comunidad. Esto se reduce a 10 segundos. Tan agitada es tu vida que no puedes invertir 3 minutos en limpiarte los dientes.
Aunque lo veo muy positivo para cuestiones más de lavarte los dientes en situaciones no tan prácticas.
Sí, toda una reunión.
Claro, ¿no? Terminé de almorzar recién.
Cebolla. Me comí
una fugaceta.
Una fugaceta, sí. Necesito, sí, exactamente. Lo podés llevar en la mochila.
Claro, para el cajón de la oficina lo veo muy bien. Te vas a hacer 10 segundos y estás.
Esto me hace acordar a otro de esos ideas, otra de esas cosas que pintaban muy bien. Era un poco más ambiciosa, la verdad, y terminó en la nada, que era una afeitadora que funcionaba con un láser.
Sí.
Entonces la idea original era que el láser era suficientemente poderoso para ir cortándote los pelitos, pero no te dañaba la piel y tenía que ser un golazo. Juntó un montón de plata, terminó en la nada. Nunca lograron transformarlo en un producto comercial, porque esos primeros de hecho hay toda una cuestión ahí medio de que hay quien decía que era todo un curro, básicamente. Otros que no. Que la tecnología no podía transformarse en realidad. Esto, de nuevo, parece como bastante más sencillo, porque todo es un cepillito que vibra.
Sí, igual la afeitadora esa a mí me causaba bastante intriga. Aparte, siempre que veo algo de láser digo, capaz que estamos más cerca de que el láser se use con fines armamentísticos. Que es lo que veo en todos los productos de ciencia ficción, porque hasta ahora no hay pistolas que disparen láser.
Pero, ¿cuán lejos podemos estar? Sí, señor. Con este pensamiento, de nuevo, tan pum para arriba como venimos en el resto de del programa, les vamos a decir chau, porque nos tenemos que ir. Se nos ha acabado la hora. Les recomendamos que entren a www.controlzradio.com.ar para encontrar las noticias, los links a las noticias que hemos comentado a lo largo de toda esta hora, y escuchar los programas anteriores, que no envejecen para nada. Y también nos pueden dejar comentarios, chistes, recomendaciones, etc. Gracias, Facundo Raventos.
Por favor, un gustazo.
Gracias, Belén, por la operación. Gracias, como siempre decimos, a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, quizás con un poquito más de frío, quizás no,
sí,
en otro Control Z acá en Radio Ledo. Chau.